Vamos a abrir, por favor, en Apocalipsis capítulo 17. Nos faltan pocos capítulos ya en el libro de Isaías. Hay grandes cosas que ver aquí. Lo que yo quisiera ver hoy, no en muchísimo detalle, estos dos capítulos de 17 y 18 en Apocalipsis, porque los dos tratan realmente de la misma cosa, el mismo evento, los mismos personajes y demás. Y yo tengo el compromiso con ustedes de al ofrecerles la palabra de Dios, al exponer la palabra de Dios, que realmente alimente tu alma, que te edifique, que te alimente, que te fortalezca, que te instruya Dios a través de su palabra en sus caminos para poder andar en la luz, andar en amor, andar en la verdad y andar en el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ver esto porque es muy fácil, y lo he visto muchas veces, muy fácil perdernos en el bosque por estar analizando demasiado los árboles y se nos olvida que no nos metimos al bosque simplemente para andar contando árboles o analizando árboles o algo así. Entonces vamos a dar lectura aquí en capítulo 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, lo que vimos la vez pasada, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Pues entonces no nos está hablando Dios, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. Ok, esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto es capítulo 17. Con eso te das cuenta, ¿no?, que es fuerte lo que estamos viendo. Y que lo que vimos es cuando en capítulo 16 ha caído Babilonia. Y dice: ha caído Babilonia, que es, ahora sí, cayó Babilonia y quedó destrozada, o sea, totalmente destruida. Es doblemente enfático ahí la caída de Babilonia. Y en todo el análisis que hacemos aquí en Apocalipsis. Y viene esto, y la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y ves esta mujer. Pero vamos a ver, a veces como que se nos escapan algunos detalles en esto. Versículo 3 otra vez. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces la mujer está sentada sobre una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos, y la mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, nos pone un escenario ahí, y luego dice, vi en su frente un nombre escrito, un misterio. Y algo que nos pasa aquí es que tenemos que recordar, hay dos misterios en la Biblia, el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Una de las palabras fieles, las 7 palabras fieles, habla Pablo en 1 Timoteo y dice, y grande es el misterio de la piedad, y procede a recitar renglones de lo que parece ser un himno de la iglesia del primer siglo, y habla de la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión y glorificación de Jesucristo. Entonces, eso es el misterio de la piedad, que Dios se haga hombre y muere para redimir a la humanidad. Eso es el misterio de la piedad, cosa que nadie sospechaba. Dice en 1 Corintios capítulo 1, hablando acerca de eso, de que de los principados y potestades de este mundo no sospechaban, ninguno de ellos entendieron, porque si no, no habrían crucificado al Rey de Gloria. ¿Ok? Entonces, fue una autodestrucción de todo ese imperio de maldad, de iniquidad. Entonces, por otro lado, está el misterio de la iniquidad. Y puedes leer acerca de eso en 1 Tesalonicenses. El misterio de la iniquidad. Cuando ya es consumado también el misterio de la iniquidad, viene el juicio de Dios. Y eso realmente es lo que estamos leyendo aquí en capítulo 17. Cuando es consumado el misterio de la iniquidad y finalizado, y el juicio derramado a perfección. Pero entonces ya queda revelado el misterio de la piedad, que como Dios revela su bondad y su perdón y su santidad y su justicia en misericordia en medio del juicio, es el misterio de la piedad. Bien, pero nos encantan los misterios, o sea, es una industria estar escribiendo novelas que son misterios, que quién mató al millonario y dónde escondió la pistola y puso una pistola que era otra para despistar, y el detective por fin en el último capítulo quita la máscara del verdadero culpable y resuelve todo. Y los misterios nos fascinan por eso, y más cuando es cuando son enigmas y más misterioso, como que nuestra curiosidad empieza a despertarse y hasta inflamarse frente a un misterio. Pero necesitamos ver eso. Apocalipsis es la revelación, no el ocultamiento, sino la revelación de Jesucristo. No es la revelación del anticristo, ni de Babilonia, ni de la gran ramera, es la revelación de Jesucristo. Eso es muy importante, porque muy fácilmente nos perdemos en el bosque, simplemente contando árboles, clasificando árboles, y nos perdemos en el bosque y se nos olvida por qué nos metimos ahí al bosque. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y si pierdes de vista a Jesucristo estudiando Apocalipsis, ya empiezas a perder tu tiempo también, porque no vas a encontrar la verdad que buscas. Ok, entonces, algo que quiero decir con esto, simplemente para dejarlo a un lado, y probablemente ya con eso te enojas conmigo y te decepcionas y dices ya no le quiero escuchar. Quiero decir esto muy francamente y muy tajantemente y contundentemente, que no creo que la iglesia romana católica sea la gran ramera. ¿Quedó claro esto? ¿Por qué? Porque no fascina. Desafortunadamente ha perdido su fascinación, está perdiendo lealtad de sus mismos miembros, está dividida, hay controversia dentro de ella, ¿ok? Entonces, lo que leemos aquí de esta mujer que está sobre la bestia, como que no cuadra con lo que vemos hoy. Pero por tradición tenemos esto de echar lumbre y atacar algo. Cuidado cuando dirijas toda tu atención o hasta tu enojo contra instituciones. Las instituciones no son cosas que Dios realmente ha querido tratar. Dios trata con naciones y Dios trata con familias y Dios trata con individuos, más no con instituciones. Entonces, mi recomendación es que no estés buscando en una institución culpables de algo, porque Dios no trata con instituciones y no las redime ni las castiga. Él trata con individuos, familias y hasta naciones. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Otra razón, porque no creo que sea la Iglesia Católica. Porque si tú eres honesto y tratas con mucha gente católica, encuentras mucha gente temerosa de Dios que no será confundida por ese tipo de engaño. ¿Ok? Y en cambio, y aguántame también, te vas a decepcionar y a lo mejor hasta enojarte. Yo veo más decepción y más enredo de parte de cristianos evangélicos en estas situaciones que acabamos de leer en capítulo 17, que en la misma Iglesia Católica. Así es que, charros, y mejor no estemos tirando piedras, ¿de acuerdo? Y mejor vamos a estudiar la palabra de Dios y ver lo que nos dice a nosotros. No es para el otro, no estamos jugando voleibol, que es simplemente pasar el balón a la fila de atrás. ¿Ok? Y luego para adelante que pase la red y así, bien divertido si estás jugando voleibol, pero no es la forma de estudiar la Biblia, que decir, ¡oh, ay, pum! Y echo así la papa caliente al que sigue, y a ver quién cacha esto, ¿no? Entonces, o sea, realmente no. Acuérdate, esa institución no existía cuando Juan escribió esto, y dice, dice, versículo 18, la mujer que has visto es, no será, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pero acuérdate, en Roma de aquel entonces mataban a cristianos. ¿Ok? Y cualquiera que nombrara el nombre de Cristo estaba sujeto a persecución. ¿Ok? Entonces no tenemos, o sea, no tienes que brincar, ah, pues eso es esto. Y, ah, pues ya sé. O sea, está bien cuando tú estás jugando con tu Fisher Price y Play School y así las rompecabezas de 20 piezas que son para niños preescolares, ¡prum, prum! Y alarmé. Oye, pero eso no es rompecabezas, es la revelación. No es rompecabezas, es una revelación de Jesucristo. Y cuando estudiamos Apocalipsis esperando ver a Cristo revelado, de repente se descomplica. ¿Okay? No es que sea muy fácil, pero se descomplica nuestro estudio y lo que podemos entender aquí. Bien, entonces vamos a proceder. A algunos de ustedes ya los perdí. Dicen, ah, este está mal, es hereje. Ok. So, ¿verdad cuánto me dolió? La neta, si estudiamos bien la Biblia, no debe de crear divisiones, la actitud de mirar sobre el hombro a otros y despreciar. Y cuando yo veo a gente despreciando a otros y mirando hacia abajo a otros por cuestiones doctrinales, yo nomás digo, oh, qué revelado es Jesucristo en esa actitud. ¿Ok? Muy bien, hasta se antoja. Capítulo 18, vamos a seguir leyendo. Porque vemos que esta cuestión tiene que ver con, tiene un aspecto religioso, y tiene un aspecto político, y tiene un aspecto económico. Y nada más la neta. Primero, el Vaticano no está en Roma, el Vaticano es una ciudad aparte. No, pero antes era, sí, y porque un poeta o un historiador o quién sabe qué, y tú tampoco sabes. O sea, hemos basado mucha doctrina en rumores y no en verificación. Ahora, Roma fue conocida como la ciudad sobre siete colinas, no siete montes. Y montes en el Antiguo Testamento, que realmente está súper ligado Apocalipsis con el Antiguo Testamento, montes representan reinos. Y si lo que acabamos de leer son siete montes, las siete cabezas de la bestia, y son siete reyes. Y de repente queremos que la mujer sentada sobre eso sea una iglesia. Aguas con eso. Tenemos que usar toda la Biblia para entender toda la Biblia. Y no podemos brincar ya sea un periódico, una página de internet o un sermón que escuchaste por ahí hace 20 años que te gustó mucho y formó una piedra fundamental en tu doctrina y tus conceptos. Tenemos que estar al día y por eso estudiamos aquí verso por verso y queremos conocer todo el consejo de Dios. Capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, si eso está hablando de algo, de alguna ciudad literal, ¿ok?, en la tierra, durante el milenio, cuando Cristo está reinando sobre la tierra, ¿a poco van a haber ruinas de una ciudad que en esas ruinas habitan demonios y demás? ¿Se te das cuenta de repente? Ah, no, pero eso no es literal. Ah, pero aquí sí y aquí no. Oye, ¿cómo switcheas entre literal y alegórico en la Biblia? O sea, es que maravilla, ¿no? Porque todo el lenguaje sigue igual. De figuras, de personificaciones, de que hasta los colores son simbólicos y todo eso, y de repente ya quieres algo, cuando nos conviene es literal, y aguas con ese hábito de interpretación bíblica. La correcta, la forma correcta de estudiar y entender la Biblia es la forma normal. Cuando es lenguaje simbólico, interprétalo simbólicamente. Cuando es lenguaje histórico, léelo como historia. Cuando es lenguaje doctrinal, tómalo como doctrina. Pero de repente leemos una historia, la convertimos en un símbolo y leemos un símbolo y lo convertimos en una historia literal. Hay que tener cuidado con eso, porque de repente tú estarás leyendo la Biblia y algo te incomoda y dices, ah, bueno, eso es simbólico. Los símbolos también son potentes. Tú ves la bandera de tu país y te mueve. Los símbolos son poderosos y no puedes decir, ah, bueno, eso es simbólico, como si no importara, ¿ok? Tú llegas a un semáforo o llegas a un crucero de caminos y hay un alto, es un señalamiento. ¿Y simboliza qué? La necesidad de que tú te detengas perfectamente antes de pasar, ¿ok? Es un símbolo. Dices, bueno, eso es simbólico. Ese alto está puesto por si tú lo quieres agarrar literalmente. Es un símbolo que está hablando una gran verdad, que tú tienes que pararte porque el otro tiene preferencia. Bueno, ok, no hagas caso a los símbolos tampoco, papá. Y a ver, ahí te veo en la Cruz Roja. Capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel. Entonces un ángel, ve esto, ¿no? Nos clavamos en una cosa. No dejes de ver ángeles, no dejes de ver el Hijo de Dios, el Cordero de Dios en el monte Sion. No dejes de ver esas cosas en Apocalipsis. Algunos solo ven demonios y abominación en todo el libro de Apocalipsis. Yo conocí uno que antes de ser cristiano, él fumaba marihuana y leía Apocalipsis. No lo intentes en casa, por favor, niño. Él fumaba marihuana y leía Apocalipsis porque dice, wow, quiero alucinar. Y un día le surtió efecto. Y tuvo mucho miedo y no pudo regresar de su viaje. Que estaba contaminada la hierba que él estaba fumando. Y tuvo mucho miedo de quedarse atrapado allí. No juegues. Es la palabra de Dios. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Ahora, quiere decir que esto existe. Si tú eres pueblo de Dios, lo que Dios está diciendo, oye, si tú eres mi pueblo, ¿qué haces viviendo allí? Entonces vamos a tratar de entender mejor qué es la Gran Babilonia. Porque es muy fácil decir, ah, pues son estos. Y yo así, limpio. Aguas con eso, porque está diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. Perdón, pero el Vaticano no es una plaza, no es tianguis, ¿ok? Entonces, por eso, o sea, y luego, bueno, aquí es simbólico. Sí, claro, es simbólico. Y aquí no. O sea, no puedes así estar brincando, ¿eh? Es como los que en Año Nuevo antes brincaban la fogata en la noche de Año Nuevo, el 31, y una y otra vez te falla y se te enciende la ropa, ¿ok? Igual no lo intentes en casa, niño. Dice, todas estas cosas, dice, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Y sabes que el día de hoy, la gente que codicia estas cosas no está yendo a Roma, que quede claro. No está yendo a Roma, y no está traficando con Roma, no está traficando con el Vaticano para obtener estas cosas, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que usar más cuidado y estar un poco más así sin prejuicio cuando llegamos a la palabra de Dios, porque puedes perderte en el bosque, créeme. Y he hablado con gente que está perdida totalmente en el bosque, y te va a comer un oso por ahí, vas a ver. Okay. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay! De la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata y estaba adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! Tres lamentaciones por esta ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ok, qué fuerte está diciendo, ¿no? Pero mira esto. Cuando está hablando de todo eso, hasta un comentario leí, y se antoja, ¿eh? Se antoja. Te puedes enredar y perder en el bosque, créeme. Leí un comentario muy interesante hablando de las familias bancarias que han existido durante siglos en el mundo. Y con la reciente y actual crisis bancaria, lo que tú estás viendo es como un banco es absorbido en otro y como que se están aglomerando y consolidando bancos con bancos y formando, algo se está cambiando, ¿te das cuenta? Y alguien dijo en esto, que esta gran ciudad es Jerusalén. Y checa con algunos versículos que cuando esto sucede hay un temblor y 7,000 mueren en la ciudad de Jerusalén y todo esto y Dios está... El problema que yo tengo con eso es que se paran de lejos a ver su destrucción y lamentan sobre ella. El problema con eso es que cuando tú ves, cuando viene Jesús en el libro de Zacarías, en el libro de Joel y en el Nuevo Testamento también hay textos muy específicos sobre esos, que ellos se juntan en contra de Jerusalén para destruirla, los reyes de la tierra. No hacen lamentación sobre Jerusalén, sino ellos mismos la quieren destruir. Entonces, eso es otra cosa. Pero cuando ves, dice versículo 9, 17, versículo 9, dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes, ¿ok? Entonces, y luego habla de los 10 cuernos que son otros 10 reyes que no han recibido poder todavía. Y entonces empieza toda la cosa y ya sabes, ¿no? Seguramente has escuchado, la comunidad europea, el problema es que ya no son 10. El día que rebasó los 10 yo dije, hay un problema aquí. Ya creo que son 12 y Polonia está queriendo entrar y todo el tiempo está cambiando. Y dices, bueno, lo que es Luxemburgo, Bélgica y Holanda, eso realmente podría ser considerado un solo país. Digo, en base, tú díselo a ellos. ¿Te gustaría que te combinaran, no? México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, total, todos hablan español. Y tú dirías, pero yo no soy tico. ¿Ok? Entonces, no tengo nada en contra de ellos, pero pues, reconóceme. Entonces, hay problemas con eso. Y otra vez ahí estamos, como que no cabe, como un niño. ¿Nunca has visto eso? Armando un rompecabezas. Y ahí está. Y no entra. Y por fin el niño agarra otro juguete y ta, 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 que entre la pieza a fuerza. Y dice, mira, busca así la forma, busca. Hay otra pieza, búscala, ten paciencia, no te enojes, no te ha hecho nada. O sea, aquí está la cabeza de la sirenita y tú estás metiendo el pato Lucas junto a ella. O sea, no van, son de otra marca. ¿Ok? Entonces, pero a veces hacemos lo mismo y hasta como el mismo niño aventamos el rompecabezas. ¿Qué culpa tiene el pobre juguete? Que el niño es impaciente. Ok, entonces, eso es una conjetura. Y como ya he señalado, yo veo problemas lógicas y bíblicas en esa forma de interpretar. Y yo te quiero ofrecer una interpretación quizás más sencilla, más histórica, más espiritual. Y dices, ay sí, quiero lo espiritual. Lo espiritual también duele, ¿eh? No porque sea espiritual, o sea, una inyección espiritual te duele hasta más que una inyección con una jeringa que te aplican en el centro de salud. ¿Ok? Y más si es Dios que te la aplica. Pero vamos a tratar de ver eso. Vamos aquí atrás a capítulo 12. Nada más vamos a andar un poco en la Biblia y ver las referencias que Dios hace y los símbolos que Dios utiliza. Y a ver si podemos llegar a cierta conclusión. Y el problema es que a veces queremos conclusiones más conclusivas. Pero eso te roba todo el suspenso, ¿ok? Y obviamente si Dios quisiera, Él pudo habernos dado Apocalipsis en términos así. Mira, esto va a pasar y luego va a pasar esto y Europa va a hacer esto y la China va a hacer esto y en Italia va a haber aquello y esta nación y bla, bla, bla. Y estamos y luego papi, ¿y dónde quedaba yo? Pues tú todavía no nacías. Bueno, entonces no estuvo buena la fiesta, porque yo no nacía. Entonces tenemos eso, ¿no? De que queremos a fuerza vernos a nosotros en el cuadro también. Entonces, capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Interesante lo que acabamos de ver también en capítulo 17, pero aquí lo llama dragón, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¡Oh, qué interesante! Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, cuando tú cotejas, como ya lo hemos hecho, cotejando esto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, llegamos a entender que esta mujer representa la nación de Israel en los últimos tiempos, que todavía va a ser sustentada 3 años y medio en el desierto. No está hablando directamente de María, la madre de Jesús, sino la nación de Israel que produjo ese hijo varón que fue arrebatado al cielo. ¿Okay? Entonces vemos esta mujer también está vestida. ¿Okay? También hay esto y es una mujer simbólica. Entonces, ahora, vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas está, después de los cuatro evangelios, está el libro de los Hechos, luego el libro de Romanos, primera y segunda Corintios, y por fin llegas a Gálatas. Sigues a primera Corintios, digo, perdón, estoy mal, primera y segunda Corintios, si llegas a Efesios, ya pasaste Gálatas, ¿ok? Es un libro muy cortito. Gálatas capítulo 4. Y en Gálatas 4, versículo 21, empieza una alegoría. Una alegoría es un cuadro simbólico, que es el uso de símbolos. Y dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Pablo el apóstol está hablando a los gálatas que estaban como fascinado con el sistema legal de sacrificios y ceremonias y todo, que era levítico, que era propio de la nación de Israel, no propio de los gentiles. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Uno fue hijo de Agar, una esclava de Egipto, y otro fue hijo de Sara, su esposa de Abraham. Pero el de la esclava nació según la carne, nació en esclavitud porque su madre fue esclava. Aunque fue Abraham su padre, su madre fue esclava, y así es el hijo, es esclavo también. Mas el de la libre, por la promesa, nació Isaac conforme a la promesa de Dios, no conforme al esfuerzo o la ideología de Abraham o algo así. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En aquel entonces, cuando Pablo escribe esto, Jerusalén estaba bajo el yugo del Imperio Romano, pagando tributos y todo restringido en la forma de desempeñar su tarea que recibió de parte de Dios. ¿Okay? Entonces, ellos estaban en esclavitud en Jerusalén. Pero dice, pero Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, de la Jerusalén de arriba, dice. ¿Okay? Eso es muy importante para nosotros también. Ahora, y tú puedes estar pensando, bueno, ya me perdiste en lo del Vaticano. Digo, sí, ya te lo dije, que ahí te iba a perder. Porque a veces nos aferramos a lo que ya hemos escuchado y no ponemos atención a lo que estamos escuchando. ¿Nunca has platicado con alguien así? Que te contesta mal porque escucha mal. Ten cuidado. Jesús dice, cuidado como oís. ¿okay? Al que mucho tiene, más le será dado. Al que no tiene nada, aún lo que él cree tener, le será quitado. A veces nos aferramos y tienes tu librero lleno de comentarios y tienes tus apuntes, hasta algunos me los han pasado. Cuidado. Génesis capítulo 4. La primera ciudad que se menciona en la Biblia, es muy interesante empezar con antecedentes. Una de las reglas de hermenéutica, y eso es una palabra dominguera, muy elegante, que significa simplemente interpretación. Hermenéutica es cómo interpretamos la Biblia. Y una de las reglas de hermenéutica es la regla de antecedentes. La primera vez que se menciona algo. La primera vez que menciona el perdón, que menciona el sacrificio, que menciona rescate o redención, establece una regla. Como lo debes de entender allí, así lo debes de entender a través de toda la Biblia. Es una forma, es que como la Biblia tiene un solo autor, que es Dios, hay una consistencia en símbolos, en terminología y demás. Ahora, Génesis capítulo 4... acaba de matar Caín a su hermano Abel. Versículo 13, Dios le da sentencia. Ok, tú has labrado la tierra, pero ya no te dará su fruto como antes. Maldita la tierra, y la misma tierra te rechaza porque recibió la sangre de tu hermano que mataste. Ok, versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas, es interesante, aquí me echas es la palabra divorcio en el hebreo. Entonces en otras partes es traducido repudio o divorcio, pero aquí dice me echas hoy de la tierra. Hoy me has divorciado de la tierra, dice Caín a Dios. Y de tu presencia me esconderé. Ahora Dios no le dijo, escóndete, acuérdate, su padre de Caín, cuando Adán y Eva comieron el fruto, viene Dios buscándoles y diciendo, Adán, ¿dónde estás? Dios nunca está diciéndonos, escóndete, ahí te voy. Dios anda preguntando, ¿dónde estás? Es el hombre que se le ocurre esconderte, no se le ocurre a Dios que el hombre se esconda, ¿ok? Entonces, me esconderé de ti. Y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, o sea, se escondió de él, según Caín. Eso es el engaño del pecado, que creemos que podemos escondernos de él. Como Adán y Eva, que hacen delantales de hoja de higuera. Y dice, con eso Dios ya nos ve. Dices, ¿crees? Pero tú y yo hasta con menos tratamos de taparnos. Okay. Con excusas, por ejemplo. Palabras. Trata de vestirte de palabras y luego sal al zócalo a pasear y vas a ver cómo te recogen y te echan en la cárcel. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, que significa errante, al oriente de Edén. Entonces él va donde al amanecer, al ver salir el sol en el amanecer, donde él no tenga que ver Edén frente a él. Y algunos rabinos y otros presentan una propuesta de que Edén estaba sobre un monte, además, que nosotros normalmente entendemos que ahí está en una llanura y está cercado así con árboles y quién sabe qué más, y hay una forma de entrar ahí al Edén, y hay un ángel con una espada de fuego diciendo no pases, y eso, pero la verdad es que la Biblia no dice, pudo haber estado en un valle, o sobre un monte, o en una llanura, pero presentan eso por la tendencia humana después vista de querer hacer un monte artificial y un Edén artificial. Porque dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. La primera ciudad fue construida por Caín, al oriente de Edén, para que al amanecer no tenga yo que ver Edén, que no tenga que recordar lo que perdí. y que el pecado me ha separado y me ha excluido de la presencia de Dios. No, Dios, tú no me corres, yo me voy. ¿Okay? Y nosotros luego adoptamos esa actitud también. Te amonestan en la iglesia y dicen, ah, tú no me amonestas, yo me voy. Ok, vete al oriente de Edén si quieres. Pero tú y tu descendencia perecerán en el diluvio. No más, espérate, Caín. ¿Ok? Entonces, estamos, no, que es. Y sí, o sea, me han corrido de mejores iglesias que esta. Digo, vete. Qué infantil, ¿verdad? Pero eso es lo que causa el pecado en nosotros, la soberbia. Nos hace creer que somos mucho más de lo que somos. Entonces, él hace su Edén artificial al oriente del Edén verdadero. Y luego, la primera ciudad, vamos después del diluvio a Génesis capítulo 10. Versículo 8. ¿Sabes qué? Vamos a leer en el 10, en el 11, primero. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Capítulo 11 de Génesis. Y aconteció que cuando salieron de oriente, vienen después del diluvio, pero todos juntos, y todos los descendientes de Noé juntos, aunque Dios les dijo, repártanse en toda la tierra y multipliquen y llenen la tierra, vayan repoblando la tierra. Y dicen, nosotros tenemos otro sistema mejor. Nosotros vamos a editar los mandamientos de Dios. Dios dice eso, ay, pero seremos debilitados. Por eso, Dios quería debilitar la humanidad, no por verla débil, sino para que Él fuera su fortaleza. Pero es algo difícil que tenemos. Y después de siglos y milenios, que viene Jesús diciendo, separados de mí, nada podéis hacer. Y siempre Dios está atacando. toda la tierra, aunque Dios les había dicho, extiéndanse, repártanse en toda la tierra. Entonces Dios confunde sus lenguas y no se entienden y se dispersan. Y Dios cumple un propósito que después Él mismo lo explica en Hechos capítulo 17. Dios estableció naciones y linajes y lenguas y familias, y Dios divide a la humanidad para poderla conquistar. Pero como dijo Napoleón, dice, yo soy como Alejandro Magno, yo soy como Julio César. Nosotros vencimos y conquistamos por el uso de fuerza. Y Napoleón, en los últimos años de su vida, en exilio, enfermo, en la isla de Santa Elena, dice, ahora entiendo y creo que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios, porque su reino existe por amor y Él conquista por amor, no por fuerza. Napoleón. Y nosotros, yo tengo mejor idea. Ok, pero Napoleón, que hizo mucho más que tú y yo, él al final entendió. O sea, ay de tú a saber. Entonces Dios confunde las lenguas y no terminan la ciudad con una torre que llega hasta el cielo. Entonces, como por eso digo, es un Edén artificial, otra vez después del diluvio, y un monte artificial para decir, lo que yo puedo hacer va a ser mejor de lo que tú puedes hacer, Dios. Ahora vamos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 21, ya casi al final de Apocalipsis. Después de toda la destrucción y el juicio y demás, Juan ve esto. Satanás ya está vencido. Y empieza el día, lo que la Biblia llama el día de Dios. Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba, lo que vimos en Gálatas, esa es la de arriba, no de la de la tierra. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Dios dice, ¿sabes qué? Tú quieres hacer una ciudad donde tú puedas estar bien. Yo quiero hacerte una ciudad donde tú y yo podamos estar bien. Y el hombre dice, sí, pero hay una trampa aquí, hay un truco, porque si tú la haces, es tu ciudad. Y si yo la hago, es mi ciudad. Y si es mi ciudad, yo puedo dar la llave a quien yo quiera. Y si es tu ciudad, tú dejas entrar solo al que tú quieras. Y como que no nos gusta ceder tanta libertad a Dios. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Créeme y entiende que Dios enjugará toda lágrima, pero en su ciudad, no en tu ciudad, no en lo que tú haces y tu Edén artificial y tu monte muy alto donde tú puedes estar bien y respirar buenos aires todos los días. No te va a enjugar las lágrimas en tu ciudad, sino en su ciudad. ¿Dónde quieres vivir finalmente? ¿De dónde eres ciudadano finalmente? Y dice, no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Un día tú vas a escuchar esas palabras. Y el fin de males y el fin de dolores llegará por fin. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es la séptima palabra fiel. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, literalmente los apestosos y homicidas, los fornicarios y hechiceros, farmaqueia es hechicería en el Nuevo Testamento, de donde viene nuestra palabra farmacéutica o farmacia, el uso de drogas para alterar las percepciones y tener contacto artificialmente con el mundo sobrenatural, hechicería, el uso de drogas, alucinantes y demás. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino a mí entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Dices, oye, esas siete copas eran terribles. Que ya quítense esos ángeles porque también me dan miedo. Pero no, ellos tienen algo muy importante que hacer. Y él viene y dice, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces vemos otra mujer. Vimos la nación de Israel vestida del sol y la luna. Ok, vimos la madre de las rameras y de las abominaciones vestida de lino fino y perlas y púrpura y escarlata. Y ahora vemos la desposada, la esposa del Cordero. ¿Y cómo está vestida? Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. ¿Estás oyendo? Y me mostró la gran ciudad. Y siempre el diablo presenta una alternativa que parece del mismo tamaño. ¿Sabes qué? Yo también tengo una gran ciudad donde tú puedes vivir y pasarla muy bien. Y aquí está mi monte grande y alto, y aquí está mi gran ciudad. Y Dios dice, sí, si quieres, pero aquí está mi monte alto, y aquí está mi gran ciudad. Y tú dices, ay, pues no sé. Si quieres que alguien te pueda enjugar las lágrimas, si tú quieres escuchar y ver el fin de llanto y de dolor, es en la ciudad de Dios, es sobre su monte. Y eso es una decisión deliberada, es una decisión consciente que tú tienes que estar haciendo. Y no es automático, y no es porque tu esposa, no es porque tus hijos, o no es porque tus papás. Es porque tú quieres, como Caín. Dios no le corrió, Dios no lo echó de su presencia. Dios le estaba rogando antes de matar a Abel, y estuvo rogándole después de matar a Abel, y Caín simplemente dijo, no, no, no quiero. Yo voy a hacer mi propio destino, mi propio Edén, mi propio mundo sin ti. Y aguas cuando empiezas a adoptar esa actitud. Entonces dice, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Entonces empieza una descripción de cómo está incrustada de joyas y cómo de oro y perlas como puertas de la ciudad y todo eso. Y tú lo puedes ver literal o lo puedes ver simbólico, pero ¿sabes qué? Se te va la luz cuando lo lees. Y hay gente que se clava con la bestia escarlata, con siete cabezas y 10 cuernos. ¿Sabes qué? En una hora se da destruido todo esto. Y esta, la gloria de esta ciudad, nunca se acabará. Nunca se apagará la luz en esa ciudad. ¿Dónde quieres vivir realmente? ¿De dónde eres realmente? ¿Ok? ¿Qué dice finalmente tu pasaporte? Tendrás entradas y salidas y muchas escalas en tu viaje, pero realmente en la portada dice, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? En un salmo habla de Jerusalén, y es bien bonito, y dice que llegará el día que este y aquel dirán, yo nací en ella. ¿Dónde naciste? En verdad, ¿dónde naciste? ¿No eres hijo de la Jerusalén de arriba que desciende de Dios? ¿No eres hijo de ella, de la libre? ¿No es ahí tu destino también? ¿No es en ese seno donde vas a encontrar consolación? ¿O en qué seno estás buscando descansar y encontrar paz y reposo para tu alma? Creo que ese es el dilema que tenemos que resolver. En Isaías 35 habla proféticamente de cómo será en el fin del tiempo. Habrá un camino que se llama el camino de la santidad y que nadie, por torpe que sea, tropezará en ese camino rumbo a Jerusalén. Y dices, es que es bien difícil, Jaime, no sabes cómo. Por torpe que sea, dice, ninguno tropezará en ese camino. Pero ¿sabes por qué estás tropezando? Porque estás junto al camino. Vienes aquí los domingos de vez en cuando, estás muy acá, como que, oh, pues quién sabe, convénceme más. O sea, aguas con eso. Estás junto al camino, no estás en el camino, y por eso estás lleno así de espinos y tropiezas y estás sangrando, estás lastimado. ¿Por qué no estás en el camino? Estás junto al camino. Súbete al camino. Es bien trazado y ninguno, por torpe que sea, dice, tropezará en ese camino. Vamos para terminar el libro antes de Apocalipsis, Judas. ¿Y por qué ninguno, por torpe que sea, tropezará en ese camino? Y Jesús dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús dice, yo soy el camino. Y Isaías dice, habrá un camino y ninguno, por torpe que sea, tropezará en ese camino. Si tú estás en Cristo, en el camino, por torpe que seas, no caerás. Y aquí Judas dice, versículo 24, el final de San Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, por torpe que seas, él te puede guardar sin caída. Él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿en qué seno vas a descansar? ¿De qué ciudad eres? ¿Sobre qué monte subirás? Lee el Salmo 15. ¿Quién subirá a tu monte, Jehová? Y dice, ¿quién? Y leímos ya en Apocalipsis que nadie que es así, 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 entrará en esa ciudad. Y puede decir, bueno, eso cuando habla de fornicarios, pues es simbólico. Ok, ¿y si tu esposa está fornicando con otro hombre, es simbólico? ¿Y tu celo y tu corazón destrozado es un destrozo simbólico, ¿verdad? Aguas con esas interpretaciones tan casuales. Temamos a Dios. Tomemos a pecho su palabra. Es vida. Es luz para nuestro camino. Entonces dice, ninguno de estos entrará en esa ciudad. Pero tú y yo, por torpes que seamos, podamos caminar ese camino de santidad y entrar en esa ciudad. Y Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay para todos. Si no fuera cierto, se lo habría dicho. Jesús no tiene por qué engañarnos. Alguien que va a la cruz y permite que le claven las manos y los pies y todo eso, no tiene por qué jugar con tu confianza y tus sentimientos. Te está diciendo la neta. Y en Él podemos llegar al Padre. Es eso. Y por torpe que seamos, yo soy torpe y tú también. Además, veme bailar. Y yo también te veo. Pero Él es poderoso para guardarnos sin caída. Ponte en sus manos. Que estés en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias hoy en el nombre de Jesús, el camino, la verdad y la vida, el que pusiste para ser nuestro Salvador, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tu palabra lo dice. Tu palabra dice que en ese camino ninguno, por torpe que sea, caerá. Y tu palabra dice que tú eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, irreprensibles, con gran alegría, no con humillación y vergüenza, con gran alegría ante tu presencia. A ti te damos gloria. Tú mereces imperio y majestad y potencia. Toda la honra por los siglos de los siglos, Señor. Y te presentamos nuestra vida y nuestra torpeza, Señor. Y tú sabes cuán torpes somos y tan propensos a mejor tomar nuestro propio camino y seguir nuestro propio consejo y andar en nuestra propia luz, Señor. Perdónanos y permítenos entrar al camino. Permítenos volver, te pedimos, Señor. Y con mansedumbre y con una verdadera cordura y entendimiento, Señor, que podamos seguir tus caminos hacia esa tu ciudad, Señor. Las moradas que tú, Jesús, estás preparando, y no tienes por qué engañarnos. Y creemos en tu sacrificio Y Padre, creemos en la redención que has puesto en la sangre de Jesucristo. Y creemos tus promesas, Señor. Y no queremos ya más confiar en la carne, sino solo en ti. Pedimos, Señor, tu fuerza y tu fortaleza, sabiduría para caminar cada día en la luz, escuchando tu voz, saturándonos y alimentándonos de tu palabra, Señor. Enséñanos los caminos de tu amor, de tu verdad, Señor, y guíanos de la mano hasta pasar las puertas de esa ciudad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Camina con Él esta semana, es la neta.
En el trono, dice, yo hago nuevas todas las cosas, y todas sus palabras son fieles y verdad. Él dice, yo ciudad donde Dios con nosotros